dime, ¿has estado observando y vigilando tu propia maldad, tu propio pecado, fragilidad e impureza? ¿Puedes presentarte ante el Dios Santo con manos limpias y corazón puro?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¡Llamen al sacerdote! ¡La herida se abrió!
¡Uy! ¿Qué te pasó, David?
Nada, Kimberly. Este es el título de nuestra misión 66 de hoy.
¡Ah, bien! Y este tema nos lleva hoy a aventurarnos en el libro de Levítico capítulos 13 y 14.
Y si crees que tienes problemas para conseguir consulta médica o un remedio en tu localidad, descubre con nosotros lo complicado que era enfermarse en el mundo antiguo.
En cualquier caso, te animamos a estudiar la Biblia, que es la mejor medicina para el alma.
Así que vamos juntos a esta nueva misión sobre la palabra de Dios.
Purificación ceremonial. Esa es la gran preocupación en los capítulos 11 a 15 del libro de Levítico.
Purificación ceremonial. ¿Puedes explicar un poco más este concepto, Johnny?
Mira, David, para entenderlo debemos hacernos algunas preguntas a partir del texto. Por ejemplo, ¿cómo era posible acercarse al Señor? ¿Cómo se le podía rendir culto al Dios totalmente santo? ¿Cómo sería posible si una persona tenía impurezas, ya fuesen por enfermedad o por cualquier otra razón física, que volvían al hombre o a la mujer impuros para rendirle culto y acercarse a Dios? ¿Qué se debía y qué se podría hacer? ¿Y cómo se podría entender la fragilidad humana ante la santidad de Dios?
Para la cultura del día de hoy, esto suena muy discriminatorio. ¿No se podía adorar, rendirle culto teniendo esas enfermedades?
Recuerda, David, que el tema es la purificación ceremonial, porque Dios no hace acepción de personas. Atiende y escucha el clamor de muchos con enfermedades y provee para su cuidado y sanidad. Pero en este caso, el pueblo de Israel estaba siendo instruido. Dios utiliza de manera didáctica todas estas exigencias para mostrar lo importante de la pureza y la santidad, porque Dios es santo.
Veo el propósito, pero ¿no es como que falta compasión?
No es así. Ya hemos visto y más adelante veremos más lo compasivo del corazón de Dios para tratar al ser humano en sus necesidades. Sin embargo, en Levítico, el peso de la santidad de Dios es fundamental ante los efectos y consecuencias del pecado en el cuerpo humano.
Veo que uno de los temas vinculados a eso está relacionado con las enfermedades que aparecían en la piel.
Sí, leamos lo que dice el capítulo 13, por favor.
El Señor habló con Moisés y con Aarón y les dijo: cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo, y éstas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos, los sacerdotes.
El sacerdote examinará la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, entonces se trata de una llaga de lepra. El sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona.
Si en la piel de su cuerpo aparece una mancha blanca, pero esta no parece estar más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote encerrará a la persona llagada durante 7 días.
Al séptimo día, el sacerdote lo examinará. Si la llaga mantiene el mismo aspecto y no se ha extendido por la piel, el sacerdote volverá a encerrarlo 7 días más.
Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinarlo. Si la llaga se ve más oscura y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lavará sus vestidos y lo declarará puro. Se trataba de una erupción.
Si después de haberse mostrado al sacerdote para que lo declarara puro, la erupción en la piel se extiende, esa persona deberá mostrarse al sacerdote una vez más.
Si al examinarlo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, declarará impura a esa persona. se trata de lepra.
Como podemos observar, estamos ante un procedimiento casi médico. En aquella época, sin embargo, sin todos los adelantos de la medicina moderna, si una persona tenía algún tipo de problema en la piel, podría ser grave y diseminarse por la comunidad, contaminando a todo el pueblo de Israel. Por eso, esa persona tenía la responsabilidad de presentarse ante el sacerdote para una especie de examen. Así se verificaba si había un cambio en el color de la piel. Si se verificaba que había un cambio en el color del vello, si la parte de la piel estaba hundida y si se estaba abriendo una herida.
Y tras corroborar estos síntomas en el cuerpo, ¿cuál era el tratamiento?
En aquella época se aplicaba una especie de cuarentena. Durante 7 días la persona quedaba aislada y después volvía a ser examinada por el sacerdote. En caso de haber sido sanada, podría volver a la convivencia normal. En caso de que eso no hubiera ocurrido, debía ser apartada de la comunidad.
¿Estamos hablando de lepra, Johnny?
Bueno, no necesariamente. Es importante señalar que, generalmente, cuando oímos la palabra lepra, la asociamos directamente con la hanseniasis, que es una enfermedad bastante conocida y llamada lepra como tal. Sin embargo, la palabra hebrea tzaraat, que aparece en el libro de Levítico, no significa solo lepra. Tradicionalmente, esa palabra terminó teniendo esa traducción y así quedó marcada en la historia. Pero, en realidad, la designación se refería a todo tipo de enfermedad de la piel que aparecía y que podría tener un diagnóstico diferente hoy con una medicina más desarrollada. Así que la persona podría tener dermatitis o la lepra como tal, o también psoriasis, un cáncer de piel u otra afección. A todo ello se llamaba, digamos que de manera genérica, lepra.
Me llama la atención el uso del término limpio.
Muy importante, porque la persona tenía que pasar por ese examen para constatar su condición de pureza. Observa que la pureza en relación al aspecto ceremonial, en cuanto al culto, terminaba también preservando la salud de la comunidad. Y el detalle era tan interesante que cuando leemos el versículo 12, encontramos que el texto nos dice lo siguiente.
Pero si la lepra brota y se extiende por toda la piel, de tal modo que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre de pies a cabeza toda la piel del llagado, entonces el sacerdote lo examinará. Si la lepra ha cubierto todo el cuerpo del llagado, lo declarará limpio, pues toda la lepra se ha vuelto blanca y él es limpio.
El día que aparezca en él la carne viva, será declarado impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es impura porque es lepra.
Pero si la carne viva cambia y se vuelve blanca, entonces se presentará ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará. Si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al llagado, y limpio será.
Había una distinción en estas descripciones entre una especie de problema de piel sencillo, que quizás pudiese estar relacionado con el vitíligo o cualquier cosa por el estilo que no dejaba a la persona en una situación de impureza. Pero cuando aquello se convertía realmente en una especie de enfermedad infecciosa, cuando salía pus o se ponía, como se suele decir, en carne viva, la cosa era muy seria y, por lo tanto, la persona era apartada de la relación directa con la comunidad.
Pero el texto no queda allí, Johnny. Llama la atención otro tipo de síntomas que pudieran emerger.
Sí, por ejemplo, cuando una persona empezara a perder pelo, dice el texto que esa persona no está impura.
El texto lo describe diciendo, cuando un hombre o una mujer tengan manchas blancas en la piel de su cuerpo, el sacerdote las examinará. Si en su piel aparecen manchas blancas semioscuras, la persona está limpia, pues se trata de una irritación de la piel.
Había una preocupación bastante detallada y sorprendente para lo que esperaríamos de aquella época. El versículo 29 trae un abordaje interesante que merece atención por la manera como se traduce.
Sin embargo, suena un poco raro, Johnny.
¿Y por qué, Kimberly?
Fíjate, Reina Valera Contemporánea dice al hombre o a la mujer que le salga una llaga en la cabeza o en la barba. ¿Te das cuenta? Dice barba. Pero a menos que sea la mujer barbuda del circo, las mujeres no tienen barba.
Es verdad, Kimberly. Muchas versiones antiguas traducen la palabra mentón por barba. Pero el que a una mujer le salga una herida en la barba no tiene sentido. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce acertadamente el texto como la mujer teniendo una herida en el mentón. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra barbilla, que refiere también a mentón, no barba, lo que es el significado exacto de la palabra en ese contexto. Así que estas también eran examinadas ante el sacerdote.
Es muy interesante este nivel de detalle que describe Levítico.
Y sobre todo vemos la gran sabiduría de Dios en la evaluación de lo que pasaba con la persona que tenía una enfermedad en la piel.
Es verdad. Ahora, Johnny, déjame llamar tu atención en lo que ocurre a partir del versículo 47, pues aparece una cosa extraña que es la llamada plaga de la lepra en la ropa o la lepra de la casa.
Sí, observemos nuevamente que la palabra hebrea tiene un significado mucho más amplio de lo que parece. La idea es cualquier cosa infecciosa o que se esparce y que puede amenazar la vida de la comunidad, lo cual también representa riesgo de muerte. Por eso, correctamente en la Reina Valera contemporánea, leemos que esa palabra se traduce por moho. Observa, por lo tanto, lo que nos dice el escritor.
Ahora, dice el pasaje, supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero.
Si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal, de la tela o del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote.
La persona entonces iba al sacerdote y enseñaba el objeto, que era aislado por 7 días. Después el sacerdote volvía a examinar y verificaba si aquello había permanecido o se había extendido. Entonces se le llamaba moho corrosivo, como leemos en el versículo 51. Él tendría que quemar la ropa o la urdimbre, trama, lana, lino o cualquier artículo de piel que haya sido infectado, porque se trata de un moho corrosivo.
¿Y si la mancha no se hubiera extendido?
Bueno, entonces el objeto debía ser lavado y aislado si no se hubiera alterado su color y no se hubiera esparcido la mancha. En este caso, las cosas se verían de manera diferente. A pesar de ser lavado y de haber pasado por esta prueba, mira lo que dice el texto.
Una vez lavada la parte infectada, el sacerdote la examinará y si se ve que la plaga no ha cambiado de aspecto, será declarada impura, aun cuando no se haya extendido. Ya sea que la corrosión esté en el derecho o en el revés del objeto infectado, este deberá quemarse, pues se trata de una corrosión penetrante.
Pero si la mancha hubiese disminuido, el objeto, después de lavado, sería considerado puro porque no habría ningún tipo de problema. Lo mismo se hacía necesario cuando se trataba de una especie de lepra o moho corrosivo destructivo que afectase una casa.
Pasemos rápidamente al capítulo 14.
Bien, el capítulo 14 aborda la purificación necesaria en cuanto a la lepra y al moho en todos los rituales. Era necesario hacer una ofrenda por el pecado, hacer propiciación, como ya hemos observado en otros casos de impureza ceremonial. Leamos a partir del versículo 33 y observemos con atención lo que aparece aquí.
El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, «Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si acaso pongo plaga de lepra en alguna casa de esa tierra, el dueño de la casa se presentará ante el sacerdote y le dirá, «En mi casa ha aparecido algo que parece una plaga».
Y ante esa denuncia, todo sería examinado y en caso de que aquello fuese confirmado, se tendría que raspar las paredes de la casa y debería estar cerrada durante 7 días, porque era una especie de moho peligroso para la propia comunidad. Si a pesar de todo nada se resolviera, la casa sería declarada impura y tendría que ser demolida.
Leemos en el versículo 45. Se derribará la casa y sus piedras y maderos y toda la mezcla se arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro.
En caso de que no hubiera sido así, la casa podría ser recuperada. Así llegamos a la conclusión de la regulación en cuanto a la lepra y el moho. Es sorprendente observar aquí el cuidado de Dios contra la impureza ceremonial del pueblo y la pureza que revertía el problema y que también garantizaba la salud. Y podemos observar el poder destructivo de aquello que contamina. Por ello, se requería tomar una actitud muy objetiva y definida ante tal realidad. Aquí cerramos nuestro estudio sobre el famoso texto de la lepra en los capítulos 13 y 14 de Levítico.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Levítico, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Seguimos, amigos, y pasamos a nuestra sección de preguntas sobre los capítulos 13 y 14 de Levítico. Aquí va la primera sobre algo que a lo mejor alguien se ha dado cuenta. ¿Había alguna técnica medicinal para sanar la lepra en aquella época, Johnny?
Mira, David, el texto de Levítico no tiene una intención propiamente médica. Es sorprendente que ellos tengan técnicas que hoy la medicina usa, el aislamiento, la cuarentena, pero la idea no era, digamos, sanar a la persona. La persona podría recuperarse, sanarse, independientemente de cualquier tratamiento. Las únicas referencias de sanidad de lepra en el Antiguo Testamento son por intervención de Dios, como es el caso de Naamán con el profeta Eliseo. Así que el enfoque no es propiamente medicinal. El texto está enseñando más bien la cuestión de cómo nos acercamos al Dios Santo ante las impurezas que se manifiestan. Así que por eso no aparece nada en sentido medicinal. Si ellos hacían algo, si utilizaban algún tipo de producto o algún tipo de esencia, no tenemos información a ese respecto. No aparece ninguna técnica propiamente terapéutica, simplemente el aislamiento.
Has mencionado el uso de la cuarentena. ¿Por qué dejar a la persona enferma alejada del campamento en un lugar aparte si lo que necesita son cuidados? Cuando una persona está enferma, necesita el cariño de la familia, necesita la atención de las demás personas. En este caso, es excluida, expulsada.
Es una cuestión, digamos, un poco difícil de entender para nosotros, pero lo comprendemos cuando nos damos cuenta de que lo que se está discutiendo aquí es el individuo ante la sociedad. Y es la misma razón por la que, por ejemplo, en nuestra sociedad, se castiga o se encarcela a una persona que está perjudicando la sociedad. Si, por ejemplo, una persona tiene síntomas de coronavirus y aunque se le tenga mucho cariño, podrían ocurrir graves problemas si se le permite ir a un estadio cerrado a participar de un concierto de música rodeada de miles de personas.
Claro, sería muy irresponsable de su parte.
Bueno, aquí el razonamiento es semejante. Se trata de que la persona tenía un problema serio que podría repentinamente convertirse en una amenaza para toda la comunidad. En realidad, el enfoque era la relación de esa persona con la santidad y la pureza de Dios. Pero además, se añadía el hecho de que el aislamiento de esa persona, aunque fuese de manera difícil y complicada, lo invitaría a que pudiera reflexionar sobre su vida. Iba a verse obligada a considerar seriamente muchas cosas sobre las que quizás no hubiese pensado antes, pero quedaría aislada, fuera del campamento.
¿Y cómo se vinculaba todo esto con la santidad de Dios?
Mira, Kimberly, en el pensamiento bíblico tenías lugares definidos por su santidad. Fuera del campamento no hay nada en cuanto a santidad. El campamento era donde vivía el pueblo y Dios estaba con ellos. Después tenían el tabernáculo con su parte externa, la tienda del encuentro y finalmente el lugar santísimo dentro de la tienda. Fuera del campamento estaba el peligro, el rechazo, el desierto. Así que existía una especie de enseñanza didáctica de la santidad, además de la cuestión de la comunidad. Por eso la persona era enviada fuera.
Interesante. Entonces, todo ese ambiente tiene el propósito de mostrar o tipificar cómo es la relación de Dios con el pueblo, con el campamento, siendo una especie de región celestial, un pedacito de cielo. ¿Cómo podemos ver en este cuadro?
Sí, es una especie de pedagogía muy concreta para que la persona entendiera a cabalidad lo que significaba la santidad de Dios, sin la cual no se entiende la gran mayoría de las demás doctrinas y enseñanzas de la Biblia.
De acuerdo. Johnny, mirando en perspectiva, en el Nuevo Testamento encontramos personas en esa situación. Leprosos que se acercaban a Jesús o que se intentaban acercar a Él y ocurría la sanidad y todo lo demás. ¿Cómo queda entonces la sanidad en el Nuevo Testamento ante estos textos legislativos en los que el sacerdote debía examinar y cuidar. Incluso el capítulo 14 es un tanto raro. La persona tenía que traer todo un arsenal de pruebas para conseguir su purificación.
Esto es muy interesante porque así entenderemos el Nuevo Testamento de verdad. Y es que todas las personas que tenían un problema, todas las personas que se encontraban excluidas de la comunidad, todas las que eran impuras, como el leproso, tenían, digamos, poquísimas esperanzas. Cuando Jesús aparece, Él vino a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Cuando Él aparece, empieza a sanar esas personas. Él toca aquello que no se debe tocar. Así que veremos que Cristo, de hecho, nos muestra que Dios está con nosotros. Es Dios en su poder de restauración pleno, de una manera extraordinaria. Si entendemos Levítico, si entendemos la ley y el Antiguo Testamento, al leer el Nuevo Testamento las cosas van a estar mucho más claras y provocarán un mayor choque de realidad, porque observaremos que en el Nuevo Testamento hay esperanza de una sanidad real. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, digamos, venciendo todas las barreras que necesariamente separaban al hombre de Dios. Así que eso es muy especial, muy bonito, y nos debe provocar un sentimiento de gratitud muy grande a Dios.
Jesús no solo rompe barreras de prejuicios sociales, sino también otras barreras, ¿verdad?
Así es, todo aquello que separa al hombre de Dios y a los hombres de los demás hombres. Por eso, el que ama a Dios debe amar a su hermano. La relación es completa tanto en lo horizontal como en lo vertical.
¡Qué interesante discusión! Muchas gracias por la explicación, Johnny. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Has aprendido un poco más del Antiguo Testamento? Bueno, quédate porque enseguida viene la aplicación del estudio de hoy.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado los capítulos 13 y 14 de Levítico, hablando sobre el tema «Llamen al sacerdote, la herida se abrió». ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida, querido Johnny?
Queridos amigos, este texto tiene muchas lecciones sorprendentes y maravillosas que hablan de la santidad de Dios, de la necesidad de purificación y de otros temas sobre los que ya hablamos. Pero lo que llama nuestra atención de manera especial es la verdad de que el mal prolifera con fuerza. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la impureza se toma tan en serio en las Escrituras en medio de este mundo caído en el cual nos encontramos? Por su poder de propagación, como un virus contagioso. Puede parecer un poco cansador e incluso un tanto pesado leer textos como estos de Levítico, pero cuando entendemos su propósito, veremos que nos muestran cómo el mal, la enfermedad o la impureza tenían un poder tremendo de amplificación y propagación. Eso para nosotros es una lección importante, muy grande. De cierta forma, eso nos muestra el poder de impacto del mal en la sociedad. Y lo que nos queda como lección particular es preguntarnos cómo hemos estado observando y vigilando nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, nuestra propia fragilidad, nuestra propia impureza. ¿No será que hemos dejado que se extienda sin pensar, sin examinar con sabiduría espiritual, con atención, verificando nuestro estilo de vida para que el mal no prolifere, ni haya ningún moho corrosivo, ni cualquier hecho destructivo y acciones peligrosas en nuestra propia vida? Aprendamos de la sabiduría que viene de esos textos antiguos de la Biblia y seguramente tu vida y la mía serán más bendecidas.
El programa de Misión 66 se detiene aquí. Espero encontrarte próximamente por esta misma emisora y horario. Contamos contigo. La paz de Dios sea contigo siempre. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.